Estamos escuchando al Sepulcro Punk del disco, qué año será, ¿no? La Argentilandia, un país hecho encargada, ¿no? Dijo que musicalizó la caída de La Rúa. O para mí, si yo asocio este disco con la caída de La Rúa. Están los Sepulcro Punk acá.
Hola,
con nosotros.
¿Cómo te va?
El Batra y el Nico van a estar tocando mañana en Amarcord. 20 años de Sepulcro Punk, banda argentina legendaria a esta altura, con La Sangre Verónica, banda legendaria del punk uruguayo, también La Vergüenza de la Familia y Cicuta.
A full.
¿Es de qué año es, no?
Eso salió en el 99. En realidad.
99.
Es. Históricamente la política es cuando. En la foto ahí está el traspaso de banda de Alfonsina Menem, ridiculizado todo como payaso, pintado como payaso encima. El disco salió ya para la reelección de Menem, que fue en el 99.
Ahí está.
Que estaban ahí, que la reelección, ponían los carteles. No, la reelección.
Porque había unas remeras que eran Menem 2002.
No, eso era en el 95, fue la reelección.
Ahí va.
En el 99 era la reelección.
Claro, él ponía los carteles en todos lados, ponía Menem 99, en esa época fue.
Ahí está. Estamos hablando del 99, estamos al 2012 y
hay reelección.
Sí, hay reelección. ¿Cómo andan las cosas? ¿Sigue siendo Argentilandia un país hecho encargada para el
Sepulcro? Yo creo que sí. O sea, siempre, esté el que esté, que a la larga siempre están los peronistas, de distintos matices, pues Menem lo era y Cristina Fernández también y Kirchner también. Pero de diferente modo, ¿no? Pero igual sigue siendo una payasada a todo nivel. Entonces, porque tenés también la... Hoy por hoy lo que está planteado, lo llevan todo tan ridículo a la televisión, entonces que hacen un circo en la televisión y se están peleando, ¿no? Macri contra... y Grupo Clarín contra Cristina, y todo te lo reducen a, ¿viste? A publicidad, entonces Clarín juega con la publicidad, con el medio, con todos los medios que tiene, y el otro tiene sus canales oficialistas, y los... normales, digamos, hay gente como ustedes que va y dice, bueno, a mí me parece esto, lo otro, o sea, esto es una cagada que hace, esto está bien, o sea que hay cosas que la mía indiscutiblemente ha hecho bien, por sobre todo meter en cana a todos los milicos, que todos estos pelotudos se fueron haciendo los boludos durante un montón de tiempo, y que lo metían, lo sacaban, lo guardaban un ratito, lo dejaban en la casa, todo. Eso es indiscutible.
En algún momento, vamos a hacer el discurso del punk, puede ser funcional al estanciero que planta soja.
Claro. Dice,
miren, dicen que esto de Cristina es una payasada.
Claro.
Como pienso yo, y sale a la caceroleada con una remera del
cielo. No, bueno, la estupidez de la caceroleada del otro día también es un amabólico, porque esa gente que nunca salió a la calle a quejarse porque otra gente no comiera, hoy está saliendo a la calle y a golpear la cacerola porque no puede ir a Miami y no puede comprar dólares. Me parece una estupidez más grande que una casa.
Cuando la gente picaba, cortaba puentes.
Sí, bueno, pero esa gente, esa gente que sale ahora con la cacerola a decir, claro, que es una injusticia, que vivimos en una dictadura, esa gente cuando se salía a cortar la calle porque no había para comer,
no, claro, yo no.
No estaban ahí.
Se quejaban de que cortaban las calles.
Y ese muy...
Claro, se quejaban de que había piquete.
No tenían libertad de caminar, de andar en un auto.
Y toda esa gente cuando estaban los milicos también estaban ahí, tampoco se quejaban.
¿Y el punk cuando llega a Miami, deja de ser punk, por ejemplo?
No, es punk en inglés.
Es punk en inglés, otra cosa, ¿no?
Punk en Miami, no debe existir el punk en Miami.
Ah, bueno, capaz que sí.
Punk ahí abajo de cada piedra, sí, que levante. No, debe haber una... como en todos lados, boludo, está Miami y está el barriecito de ahí del lado y los pibes y lo que la deben ver de costado y decir que hijo de puta, esto que tienen todo, yo no tengo nada.
¿Hacia dónde iba en realidad mi pregunta, no? Cuando el Sepulcro Punk, ponle que llega a Miami, ¿no? En el proceso capaz que dejaron algún algo de su filosofía.
¿Vos decís Miami como la meca, como que te vaya bien?
No, con Miami, con todo lo que implica.
Yo la verdad vengo a Uruguay y la paso bárbaro, vine a tocar y hacemos de la banda también como turismo rock. Vamos a Tucumán, vamos acá, vamos allá y la...
Miami, o sea, justamente
como que es una banda under que se financia sola.
Se dice muchas veces que la Merzada va a Miami, por ese lado, ¿no?
Me gustaría ir a Miami igual.
Yo según cuánta plata pongan.
Claro. Según cuánta plata ponga el empresario de turno, ¿no?
Sí. Yo hoy podría mojarme las patas en la playa.
Comer los cocodrilos.
Si sale, vamos.
¿Y hasta dónde han llegado con la banda?
Un poco más abajo de Miami, te diría. No, en Argentina hemos ido a bastantes lugares, a Tucumán, a Córdoba, a Neuquén, a La Pampa, a Santa Fe, a Rosario. Tenemos una vueltita, llegamos al exterior, a Uruguay. Uh-huh. Somos artista internacional.
Yo no sé decir, si
tuve un artista internacional hoy en mi programa.
La primera vez que tocaron acá, capaz que no fue la primera vez, yo me acuerdo de verlos en la Plaza Mateo.
Ah, eso estuvo buenísimo. Ahí nos invitó a La Vela y tocamos con tocó a Buffon, el Sepulcro Punk y La Vela. Y se llenó toda la Plaza Mateo. Esa, así gratis.
No fue la primera vez. La primera vez que lo vi, ¿no?
La primera vez tocamos en Montevideo, tocamos en un lugar que se llama El Cielo, en el año 98.
Gabriel Pereira.
Sí. Ahí Nico te tira toda la data.
La prehistoria.
Total. La prehistoria. Sí, después tocamos en Arapey, en el Club Durazno, tocamos en Perdidos en la Noche varias veces, que es un lugar que le tenía mucho cariño. BJ.
Arteatro. Cita Rosa.
Sur. La sala Citarrosa.
Ah, y en algún otro lugar, una canchita de básquetbol allá en la Curva de Manonia.
La Curva de Manonia de día con el Maison, cambió la Biblia. No, bueno, antes veníamos más, ahora es un tiempo que no venimos. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la excusa de los 20 años del Sepulcro, entonces vamos a tocar temas de todos los cuatro discos. Va a haber alguna suerte de invitados. Y nada. No, pasó bárbaro.
Van a hacer radio también, ¿no? Van a transmitir por radio.
Sí, la idea es abrir la puerta a las 22 horas y que adentro va a haber un programa de radio que se juntan tres radios comunitarias, o sea, la gente del Puente FM, el Hincha FM y el Aguantadero, que se coordinan para armar un estudio que hicimos, que vamos a hacer en el fondo. Y bueno, la idea es tomar las previas de las bandas antes de subir a tocar, las opiniones de la gente, el momento cuando termina de tocar.
Es una suerte medio de radio abierta, como hacíamos en otra época, pero sale por internet.
Y con la participación del público. También va a haber una feria que pertenece a Radical Roots, que tienen merchandising, que traen de Europa y de acá, de todo lo que viene a hacer con el tema de estética punk, ¿no?
Uh-huh. Vuelvo un poco para atrás, ¿no? Esto del sapo que decía, no, en Miami, el punk, esa mezcla. Pero fuera de esa comparación, tratando de, en realidad, de la estética punk, tratando de volver, en realidad, a lo que es ser punk, ¿no? ¿Qué es ser punky hoy día? ¿Qué es lo que hace a...?
Sí, me pasa que también, punky, así, ¿no? Como Miami lo tenés como para estereotipar algo.
El punky también está
buscando como punk, buscar un estereotipo de punk, todo, porque... Una cosa es el punk de 1977, el del 80, el del 99. Yo creo que, en mi forma de entenderlo, yo empecé en esto para quejarme y transmitir ciertas cosas que no me gustaban. Desde el principio era un adolescente y lo hacía con una forma más agresiva y escribía de una manera, y ahora tengo 38 años, escribo de otra manera también, pero siempre estoy en una... hacerlo como... son canciones con una crítica, a veces graciosa, a veces que te deje pensando, a veces también hay canciones de amor, porque las hay en todos los discos.
El inconformismo podría ser
eso,
algo que
eso es en el plano musical
permanente.
Claro, yo creo que hoy por hoy uno que tenga una cresta quizás sale en la propaganda de Heineken y no transgrede en lo más mínimo, ¿entendés lo que te digo? Porque lo que hace este sistema es a algo de rebeldía que pinta contra el sistema es masificarlo,
venderlo.
Claro.
Sí, tampoco hay una Biblia, no hay nada escrito.
No, bueno, pero por eso mismo te digo, yo tengo 38 años, o tenía 17, era mucho más fácil comerme que soy punk, ¿no? Y me rebelaba contra todo, bueno, pero pasan los años y ahora soy un tipo que estoy casi en los 40, vivo saliendo con mi banda para acá, tranquilo, voy a Tucumán, voy a esto, la paso bien, me junto con mis amigos, como un asado. Bueno, ¿qué es lo que me sigue demostrando que yo soy un tipo que puedo decir, no, yo tengo sí una forma de tener la vida que sigue siendo igual que la que tenía a los 17 años, pero con 38?
Y bueno, sí,
capaz
bueno,
que es el espíritu crítico.
No es solo el espíritu crítico.
A los 40 años sigo adoleciendo, de casa, de trabajo, de seguridad. Entonces,
bueno,
eso también mantiene un...
Bueno, eso puede ser.
Eso es en el caso de la punkitud de Nico.
Claro,
yo
sí,
en
sí,
lo personal
soy... Esa rebeldía, esa bronca, esa impotencia, ese resentimiento. Aparte, no hay nada escrito, no hay una Biblia escrita de cómo se envejece siendo punk, de cómo se
no,
llega.
No, pero por eso mismo siguen autogestionándose.
Sí, nosotros seguimos manejando eso,
¿no?
O sea, como la forma de vida que nos acostumbramos a vivir por no, yo qué sé, uno que mostremos 40 años, nos manejamos de determinada forma todo este tiempo. Ahora que la vamos a cambiar, porque
en lo personal yo siempre manejé independiente,
estamos vivos.
laburé para el patrón 10 años y después me hice independiente y haciendo sonido. Y, o sea, la banda es como mi parte de expresión artística. Yo trabajo de sonidista, tengo un bar con un amigo que toca en grupo, donde empecé, tenía una sala de ensayo, tenía, ¿entendés? Siempre me busqué la forma de laburar de lo que a mí me gustaba, de forma independiente, y poder manejar mi tiempo libremente que, como yo quisiera, que es parte de la autogestión, que es parte de algo que aprendí de mi adolescente punk anarquista, ¿no? Eso salió de ahí, y eso a la larga hoy soy lo que he caminado por la vida. Entonces sí, mi forma de ser punk con 38 años es esta, ¿entendés? Tirar una y decir que se puede hacer las cosas de forma independiente, de que cuando te dicen, y bueno, ya fue, no, vamos a hacerlo así, pero la más fácil, bueno, la más fácil está todo ese ganado de gente, y ser independiente y poder elegir qué hacer con tu vida y con lo que compras y con lo que haces, me parece que es una forma de marcar la diferencia. Ponele punk, si querés.
Ahí está, por eso te digo el tema de que haya mencionado Miami.
Queda Miami como para decir un
para poner un
pero justamente un digo, radical, ¿no? Porque capaz que si vos mañana te
capaz que es mucho mejor ir a Pinamar, es mucho peor ir a Pinamar o a Punta del Este, no sé, o que me vea de repente sentado en el bar más careta de Punta del Este, así con, no sé, haciendo la del fashion, digamos, ¿no? O dándole de comer al fashion. Me parece que ahí sería como algo que no haría naturalmente, ¿no? Y que vos podrías decir, bueno.
Pero yo lo que te digo,
pero me han invitado a Jodas Ultra Careta y quedás metido en la movida ahí, mamándote también. Pero hay que ver quién es uno, ¿no?
Está reñido, vamos a decir, la idea de ser punk con hacer un montón de guita, por ejemplo. O sea, son dos cosas que no pueden ir nunca de la mano.
Yo creo que si le das un montón de guita, si le das un montón de guita a Nico, así tipo $2 millones, yo creo que habría un problema, ¿entendés? O sea, no que tuviera la plata, pero en lo que gaste la plata, generaría un problema, ¿entendés lo que te digo?
No comparte, no.
O sea, hay que ver en qué la gastás la plata, ¿entendés lo que te digo? Lo importante no es tener plata, o sea, hay que ver cómo la conseguiste. Si viene uno y te dice, andá a bailar a Tinelli, ¿entendés? Te dio $2 millones y te subiese esa pelotudez, eso sería como...
Está bien, perfecto.
Para corromper mis valores.
La ética de hacer dinero, pero uno siempre piensa que, más allá de cómo lo consigues, cuando lo estás consiguiendo, te va cambiando la cabeza, ¿no? Porque es decir, esa frase, no, la guita, sí, la guita cambia a la gente.
A mí lo que me cambia es que
sí, pero sigue viviendo en una chacra, humildemente, ¿no?
No, yo digo. Ah, no. Yo dejaría tomar blender y pasaría a tomar chido.
Bueno, chida y cosas. Por eso te digo, ¿no? Por ejemplo, cambiarías algo, ¿no? De que, bueno, en vez de tomar un whisky de mala calidad, voy a tomar un whisky de buena calidad.
En vez de comer osobuco, bife de chorizo. Bueno, claro. Pero eso es lo normal.
Pero eso también, por eso
el refrán... Pero al aire acondicionado ya es otro tema,
¿no? Bueno, pero el refrán ese de que la guita cambia a la gente, ¿no? Y te puede pasar. Vos decís, bueno, yo la hice bien, la hice en la autogestión. ¿No? Sí. Hice la autogestión, hice mi camino, siempre fui libre, pero hice un montón de dinero. Pone como los redondos. Como los
la guita no cambia nada, la guita es un papel inerte que no sé nada. Lo que cambia son las personas a partir de los valores que tengo.
No, pero te puede cambiar también, capaz que. Todo depende de la especulación, si ¿no? Pero capaz que ese filo contestatario de las letras, capaz que te lo suaviza, no la plata.
Ah, claro, puede
capaz
ser.
Que escribís un... Te volvés más conformista.
No, puede ser que hay muchas de las canciones que están escritas ahí que son que pasaron en momentos en el que te estás enojado, ¿entendés? Nadie canta eso contento, ¿entendés? Estás menos enojado, estás más confort, tenés más confort, estás más cómodo y no tenés que quejar, tenés que salir a... O sea, yo qué sé.
Claro.
No sé qué pasaría.
Por eso es el hecho de decir, en una condición de tu vida, salir a la calle a buscar problemas o a caminar dentro de la miseria para sentirse... para seguir manteniendo el estilo. Yo quiero ver cómo la gente es pobre para escribir canciones sobre los pobres. Eso es ridículo también, me parece.
Yo tengo tremenda actitud punk y vamos los punk, o sea, que me subo a mi Mercedes Benz compresor y me voy al country a vivir.
¿Y por qué quieres ser punk si tenés un Mercedes compresor?
En un momento da pesado.
Lo de punk es una etiqueta, también es una etiqueta. Hoy no tiene nada que ver ni con pasar, ni pararse los pelos, ni con la ropa, ni con... son etiquetas eso. Sacate la etiqueta y sos una persona.
Claro, pero por eso te digo, yo lo que pregunto es el desafío de qué es ser punk, ¿no? O sea, porque más allá de las condiciones que te generó tu vida, o sea, vos decís, como decía el Batra, ¿no? Yo aprendí de que para mí ser punk es que hoy a mis 38 años tengo mi banda, puse mi boliche con un amigo, hay una manera de hacer las cosas, que no transo por cualquier cosa. Bueno, eso a mí, eso me lo dio el 17, cuando tenía 17 años, ese, el punk 17 me llevó a eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedes decir, bueno, capaz que lo que es ser eso, ¿no? Es, en definitiva, puedes decir, mantener el espíritu realidad, crítico, no transar.
Sí, y ser auténtico. Ser auténtico, esa es la movida. O sea, no, el, lo que se llama el careta, viste, no es que no fuma, es que no lo dice, ¿entendés, tío? O sea, una cuestión.
Caetano Veloso es punk, por ejemplo.
Puede ser.
No es brasileño.
O sea, pero él es Caetano Veloso. O sea, dejen de ponerle rótulo a las cosas, dejá de ponerle rótulo de punk a la... Pues ahora, claro, sí. Ay, la vieja esa que lo está puteando al colectivero es punk. O sea, Caetano Veloso se tiró un pedo en público, es punk. Fuma porro, es punk.
Mira lo que dice Doris, pa, yo tengo 58.
El Pepe Mujica es punk, papá. El Pepe Mujica es punk.
Bien.
Punk y chacarero.
En el 92 arrancaron, si hago, si hago bien las cuentas.
Sí.
¿Y qué había en el 92? A ver,
nada, la banda
no había nada. No,
sí,
bueno,
no, estaba, la banda sí.
Ya estaban de vuelta los Violadores, ya no sé si estaban tocando.
Ahí en el 92 estaba todo tu muerto. Que era una banda ahí encantada, los primeros discos.
Dos Minutos.
Bueno, sí, y después de los 90 está Dos Minutos.
Ataque también.
Ataque, Cadena Perpetua, Flema, Super Uva. Todas bandas con las que compartíamos escenario. Bueno, Ataque no, pero con las otras que son como las bandas de los 90 Argentina Punk, son esas. Uh-huh. Que venían de fines de los 80. ¿Sí? Dos Minutos, y esos tienen 25 años de banda que van cumpliendo este año.
Y
había un par de lugares como acá para tocar, ¿entendés? Que aparecen y desaparecen. Sí, son así, Boria Dianchi, eran los primeros boliches así chiquitos, reductos. Y después pintaron otros, en los 90 Boniborda, Arlequines y Cemento ya más grande, que estaba, pero o sea, ahí hacíamos festa y metíamos todo, pues, Dos Minutos, Cadena, Sepulcro, todo. 10 bandas y lo llenábamos.
Y eso en la vuelta, bueno, los Dos Minutos y sacaron un DB, creo que se llama 20 años,
sí,
también. O sea que...
Yo participé en el de ingeniero de sonido. Sí.
Ahí está. Y bueno, Flema, el cantante, no
se tiró por la ventana.
Se tiró por la ventana. Sí. Cadena Perpetua sigue tocando.
Sí,
o sea que
cadena le está yendo muy bien. Es una banda que ahí.
O sea que aguantar.
Pasa de labura, es una banda de labura. Nosotros, el Sepulcro es una banda que toca y cada tanto aparece, desaparece, saca un disco. No estoy todo el día en eso. Laburo,
tiene un boliche
laburo de otra cosa,
¿no? Para tocar, ¿no? Ah. Ese Porredón.
Sí, el salón.
Eso seguro.
Pero laburamos otra cosa, tío, ¿entendés? No laburo a la banda. La banda es nuestra expresión que tenemos de descarga y en el paralelo y le damos cuando podemos. Hemos tenido años que estuvimos más parados, hemos años que sacamos discos. Ahora estamos en el proyecto ambicioso de la filmación de un DVD con bocha de VHS viejos que hay por ahí, entrevistas y cosas que vinimos a filmar acá también. Porque en 20 años no tenemos un videoclip, por ejemplo, Juan. Somos bien punk.
¿Entendés? ¿Ves? Eso forma parte de esa.
Ahora vamos a hacer un DVD y la vamos a cagar, ¿entendés?
Sí. Depende cómo sea el DVD.
No, copiado. Copiado a mano.
Che, este Rock y Negocios, ¿qué año que tengo acá en la mano? ¿Qué año salió?
Ese es el último y creo que es del 2007.
Está, y tiene un librillo que está precioso, que es casi como un póster. Claro, yo no me he dado cuenta, no me había caído la ficha, pero es una réplica del suplemento Sí de Clarín, ¿no?
Sí.
Ese suplemento de espectáculos y.
Sí, que en un momento, le pasa que en un momento, antes de tanta internet, o sea, si salías en la página esa, en la agenda, se enteraban todo, y si no salían, no se enteraban, y los tipos ponían al que ponían.
Y no enteraban ni el baterista.
Claro, ¿entendés lo que te digo? Era como, tenían la movida de vos querías ver qué banda había tocado el viernes, agarrabas el Sigue Clarín, tiqui, tiqui, tiqui. Ahora con la internet ya fue unos años, digamos.
Y
está
bueno,
ahí ridiculizado.
Y lo que hicieron fue poner todas bandas amigas, ¿no? Y aparecen muchas bandas uruguayas, ¿no? Aparece Los Traidores, aparece La Vela Puerca, La Chancha, Bufón. Y capaz que me estoy comiendo alguna. Cambia la Biblia, ¿no? 11 Tiros aparece. O sea, te diría que casi.
11 Balas.
Casi que la mitad de las bandas son uruguayas, ¿no? O sea que realmente.
Es que de este lado nosotros hicimos mucho. Yo en la personal hice muchos amigos. Yo vine en el año 96, creo que era para.
El encuentro de Colonia. Contra la represión institucional. Uh-huh. Policial institucional.
Y ahí conocí a los de FM Alternativa. Después de ahí conocí más bandas y hacíamos fechas de acá. Y después conocí al Enano. Y de ahí conocí a todos los demás que están ahí.
Ahí está.
Y bueno, tenemos nuestro... Es como... como la movida que tenemos allá, la tenemos acá también.
¿Entendés? Es como la familia.
Sí, esa. Muy copado, la verdad.
Acá le dice, el punk es moda, el metal es para siempre.
Alergia al metal, amigo. Me da alergia al metal.
Che, muchachos, bueno, repito, es mañana en Amarcord.
A las 10 abre la puerta.
A las 10 abre la puerta.
A las 11 toca Cicuta.
Después de la vergüenza de la familia.
Y vamos, sí.
La sangre y el sepulcro.
Entre medio vamos a pasar musiquita copada.
Es una fiesta, vamos a decir que es una fiesta, ¿no?
Sí, porque van a haber varias expresiones. Sí.
No es como para ir a ver un recital que te queman el balón.
Que termina la banda, todo cerrado, que se toman una cerveza. Hay como una interacción entre todos los espacios que estamos armando.
Va a decir que iba a haber parafernalia.
Sí, aparte va a estar bueno. El tema del puesto que se va a armar está bueno porque más que nada uno tiene. Más que nada, que si venden o no venden no es el tema. Pero hay como es una vidriera para ver un montón de cosas que no se consiguen acá.
Claro.
Y tener contactos donde poder conseguirlas. Incluso hasta de bandas, va a feria de vinilos.
Va a traer remeras, ropa. De bandas, también de allá, independiente, como Los Bombarderos, como Responsable No Escrito.
Muchos volantes promocionando cosas de radios, incluso direcciones de radio, de internet, donde se hace toda esa determinada característica. Después también les quería comentar. De que bueno, todavía quedan algunas entradas anticipadas. En Atípico Tatú, las anticipadas salen $150.
Bien.
Están en Atípico Tatú,
Clash City Rockers,
que se puede comprar hoy nada más. Sí, Jaguarón y Soriano.
Ahí está.
Y después Semifusa del Paso de la Arena.
Perfecto. Y en la puerta.
En la puerta sale $200.
Capacidad limitada, atenti, nos vamos, muchachos. Batra, Nico, sí, gracias por arrimarse.
No, gracias a ustedes.
Pero vamos con un tema. Yo elegí uno que es tan sensible.
Bien, ¿sí? El tema de Nicolás Quintero.
Es el tema de Nico. Bueno, preséntelo, Nico, entonces.
Bueno, tan sensible.